Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en este espacio de España e Israel, encuentros y desencuentros, en donde tenemos la guía de José Antonio Lisbona para orientarnos en este largo proceso que empezó muy lejano, luego culminó en la firma de relaciones diplomáticas en el año 86, pero que en el último capítulo habíamos transitado hasta el año 98 y a partir de ahí empezaremos hoy. Hola, José Antonio.
Muy buenas tardes, Jorge. Efectivamente, como habíamos quedado en el último capítulo, había habido en el año 96 un cambio significativo de alternancia política, como sucede en dos países democráticos, como pueden ser España e Israel, en el cual habían llegado al gobierno José María Aznar en España como presidente del Partido Popular y como presidente del gobierno español, y había llegado como mandatario del Likud y como mandatario de Israel, Bibi Netanyahu. En Israel, el conflicto interno motivó que Netanyahu cediera al gobierno Ehud Barak, un gobierno socialista otra vez, donde nos encontramos un viejo amigo de España que había sido embajador, como Shlomo Ben Ami, que en ese primer gobierno de Ehud Barak primero será ministro de Seguridad Nacional y posteriormente acabará siendo primero ministro interino de Asuntos Exteriores y más tarde ministro de Asuntos Exteriores. José Ben Aznar todavía durante su mandato hasta el 2004 conocerá un tercer primer ministro israelí, como será Ariel Sharon, de los cuales tendrá una relación muy, muy tensa y conflictiva. Analizábamos en el anterior capítulo esa relación entre Netanyahu y Aznar, que a una distancia de que para Aznar tenía una imagen del débil y el fuerte, el opresor y el oprimido, David y Goliat, respecto a lo que sería en Palestina y Arafat, que luego se repetirá y será mucho más, digamos, incisiva en los periodos con Ariel Sharon, es un periodo 96, 98, 99, en que efectivamente las relaciones vuelven a ser condicionadas por los avances o retrocesos en el proceso paz y, por lo tanto, durante ese periodo, que había sido un periodo de retroceso, más que retroceso, digamos, para ser justos, de que el proceso de paz se duerme o que efectivamente se consideran que no hay avances, por lo tanto, también José María Aznar y el gobierno español tienen una posición más tímida respecto al conflicto, aunque siempre se mantiene esa tradicional amistad hispano-árabe que si no vinculamos siempre las relaciones frente a Israel. Es un poco, yo siempre digo que a diferencia de lo que se podría decir de la política exterior francesa de doble juego, su posición pro-árabe y su posición en función de qué primer ministro, presidente de la República, es más cercano a Israel. En el caso español, yo no lo llamaría doble juego, pero sí lo llamaría de una posición que quiere ser equilibrada y no parcial y acaba siendo lo contrario. Es directamente una posición de balanceo, de compensación, una posición de compensación de un gesto hacia el mundo árabe, un gesto hacia el mundo israelí, un gesto hacia el mundo israelí, un gesto al mundo árabe. Por lo tanto, partíamos de que España todavía no rompe sus lazos con el mundo árabe, sus presiones con el mundo árabe, por lo tanto, siempre que se visite Israel, previamente se ha pisado tierra árabe, ya sea el Cairo, ya sea Amán, ya sea Beirut, ya sea en otras ocasiones, peor, Damasco. Pero sí que en ese periodo de dos años comienza a haber una relación que para hoy no se entendería la relación que tiene José María Aznar con el primer ministro israelí Netanyahu si no consideramos que ellos se reencuentran en José María Aznar y Netanyahu logra desbloquear mentalmente a José María Aznar de los temas del débil y el fuerte en esa reunión que tiene en una finca de Toledo en marzo del 98. Nuevamente es el periodo de Udbará donde hay una posición de correr con una presión importante de Clinton para cerrar lo que sería Camp Davis y lo que sería luego Ottawa. Fracaso de ambos temas. Hay un tercer personaje que es ahí, que lo dije en el anterior capítulo, pero pesará posteriormente porque será ministro de Asuntos Exteriores español, pero en ese periodo no es ministro español, es un enviado especial y bajo su gorra tiene las banderas de toda la Unión Europea, pero difícilmente para Israel, cuando se ve a Miguel Ángel Moratinos, se ve la bandera azul y estrellas amarillas de la Unión Europea, se ve como un personaje español, y luego pesará en la imagen que pueda tener España e Israel y la imagen que pueda dar el ministro Moratinos. Tenemos personas que Aznar, en ese segundo mandato que comienza a partir del año 2000, comienza a tener más interés por la Unión Europea y por la posición de la Unión Europea en el mundo y, por lo tanto, también en Oriente Medio, puesto que España siempre había sido una entidad jurídica, un país que había mantenido buenas relaciones, y se recordaba que Madrid había sido capital del proceso de paz y había sido la capital donde se inició la conferencia de noviembre del 91, y, por lo tanto, José Aznar también tiene, recordando visos de Adolfo Suárez, intenciones de que España juegue un papel más protagonista. Yo digo más protagonista porque muchos de los mandatarios árabes de aquel momento, que muchos ya no están hoy día, por suerte, como Mubarak o Hafez al-Assad, solicitaban a España que se posicionara como mediador. La historia nos ha dado la razón. Ni Clinton fue mediador, pero no logró la pacificación, y posteriormente ningún, y sobre todo los europeos, no han logrado esa posición. Ese periodo, hay una ventana de esperanza del proceso de paz que sigue adelante con las ideas aperturistas y continuistas de Rabin por parte de Mubarak y también de Shlomo Ben-Ami, pero todo el mundo vemos que fracasa, y ahí hay un cambio de opinión respecto a Arafat por parte de la administración española. Es decir, en el verano, septiembre, otoño del 2000, cuando se rompe la baraja y no hay avances y Arafat demuestra que es más bien un líder de liberación nacional, guerrillero, más que un estadista, que ha tenido en su mesa de negociación un primer ministro israelí que le ha cedido casi el 95% de las peticiones y que no es capaz de cerrar un acuerdo y llegar a un histórico acuerdo de paz, ese Arafat también pierde mucho enteros en lo que podía ser España, en lo que podía ser la imagen que se puede tener de Arafat. Sin embargo, la imagen que se tiene de Arafat en España, y por lo tanto de la entidad nacional palestina, fracasa en dos ámbitos. Uno, como estadista, es decir, usted que ha tenido la posibilidad de cerrar un acuerdo de paz, ha perdido la oportunidad. Dos, en esos momentos, España, que comenzaba a ser, y hay que recordarlo, el inicio de la ayuda de cooperación más importante, que luego desarrollada por los gobiernos de Zapatero, la inició el gobierno de Aznar, en muchos casos dirigida por la Unión Europea, donde estaba Miguel Ángel Moratinos. Pero en ese sentido, la imagen de Arafat, la imagen de la Autoridad Nacional Palestina, también se mancha con graves acusaciones de corrupción y con graves acusaciones de malversación de fondos. Uno, Arafat pierde la imagen de estadista. Dos, pierde la imagen de que lleve a su pueblo a una situación mejor de la que podía ser un pueblo de refugiados en los campos de Jordania, los campos de Líbano o cualquier otro campo después. Sin embargo, Arafat para el gobierno español y el de José Manuel Aznar sigue siendo el interlocutor y sigue siendo un aliado de Arafat, en el sentido, es lo único que tenemos, es la imagen más moderada que se tiene. Por lo tanto, la imagen de apoyo y solidaridad del gobierno de José Manuel Aznar respecto a Oriente Medio va a ser la misma. Aún durante la guerra del Golfo. Cuando se inicia lo que se llamaría la guerra del Golfo y que tantas críticas ha tenido el gobierno de José Manuel Aznar por haberse posicionado, tal vez, según las críticas de la oposición y de muchos estudiosos, sin ninguna contrapartida, en favor de las posiciones intervencionistas de Bush.
La guerra de Irak, hablando.
De Irak.
Porque la del Golfo igual es la...
No, la guerra del Golfo sería la del 91.
La del 91, esta es la de Irak.
Hablamos de la de Irak en que... Nos posicionamos en la famosa foto de las Azores, Bush, Tony Blair, Barroso como anfitrión en las Azores y José Manuel Aznar. Se da una circunstancia importante, que mientras somos los más prooccidentales en favor de una intervención lógica en Irak, junto con norteamericanos y británicos, y por lo, pero no perdemos nuestra identidad de intentar estar cerca del mundo árabe, estar cerca del mundo palestino. Cosa que también sucede un poquito con Tony Blair, que también hablaba siempre a George Bush, hijo de abrir la mano a posiciones de Yasser Arafat. España se convierte en uno de los países más prooccidentales a favor de Estados Unidos y la intervención en el mundo árabe, en el mundo de Irak. Sin embargo, no es lo mismo en el mundo del conflicto árabe-israelí. Y la posición pro-norteamericana que había tenido José María Aznar en favor de Bush sigue siendo una posición en que a cualquier petición que le hace José María Aznar a Bush para que reciba, escuche, medie y que facilite el contacto con la Autoridad Nacional Palestina, el rechazo de Bush es total. El rechazo de Bush es total respecto a Arafat y respecto a la Autoridad Nacional Palestina, en que ya comenzaba en ese momento a engendrarse una posición que luego será letal para Israel, muy dura para Israel, y gracias a Dios, en los años en que nos encontramos, no recordamos los momentos entre el año 2000-2002, segunda intifada, y el resultado de la segunda intifada, esos escalofriantes atentados suicidas por parte de los grupos islamistas, de la yihad y otros grupos islámicos de Hamas incluido, posteriormente mucho más efectivos. Y para los estudiosos hay que ver la contraposición y comparación. En ese igual momento, Alemania tiene una posición en contra de Estados Unidos en la intervención a Irak, pero tiene una posición a favor de Estados Unidos, en contra de Arafat, en contra de los palestinos, a favor de Sharon. En el caso español, la posición española a favor de Bush, a favor de la intervención, no lleva a arrastrar la posición norteamericana a favor de los palestinos a la posición de Arafat. Lo cual lleva a que el gobierno Barak se desintegra, efectivamente pierde y vuelve a aparecer un partido interesante, como era el partido Kadima, cuyo frente aparecía Ariel Sharon, que Ariel Sharon volverá a ser en la imagen pública española alguien que se recordaba en la época del Partido Socialista, en que había sido el demonio de Sabri Chatila, y luego para los gobiernos del Partido Popular será el demonio que recordará el acoso y derribo contra Sharon. Nunca se llevaron bien.
Contra Arafat.
Nunca se llevaron bien a Aznar y Sharon. Sharon, hay que decir que Sharon es el mismo Sharon que hizo la guerra del 73, que fue ministro de Agricultura, que fue ministro de Defensa. Como ministro de Defensa hizo la invasión del Líbano, que sucedió durante su mandato el tema de Sabri Chatila. Y aparece como mandatario vencedor de un partido de centro que también tiene, como otros miembros dentro de ese Kadima, miembros del partido que se habían salido del Partido Laborista. Por lo tanto,
el mismo Pérez.
El Simón Pérez, efectivamente. Y otros mandatarios del Partido Laborista. Es una posición más de centro. Pero en ese momento, y reitero, en las relaciones bilaterales España-Israel van a condicionarlas, van a ser rehenes de lo que será el conflicto. Y a partir de la segunda intifada, finales del 2000, con gran algidez en el 2002, en una situación, como he dicho anteriormente, de atentados día sí, día no, contra autobuses, mercados, discotecas, restaurantes, donde no morían una o dos personas, sino morían lamentablemente 20, 30 personas, la situación de ruptura del gobierno entonces de Ariel Sharon contra la Autoridad Nacional Palestina, a la cual se acusaba de tibieza y de tener una posición, digamos cómplice, como mínimo, si no facilitadora de los atentados, llevaba a que en ese momento de lo que yo llamaría los 3-4 momentos más difíciles de las relaciones después de tenerlas, después de haber estado 28 años buscando relaciones, tenemos relaciones Y en la historia de las relaciones ha habido cuatro momentos difíciles. Uno, durante el cerco del ejército de Israel, Tal Atashal, a Yasser Arafat, en Mukata, abril-mayo del 2002, presidencia europea con José María Aznar. Uno. Dos, grave conflicto de imagen y de encontronazo personal y público entre el España socialista de Zapatero y Israel cuando la invasión de Líbano agosto del 2006. Tercer momento de crisis grave, menor que el de Líbano, pero también importante, posición de grandes acusaciones contra Israel por parte del gobierno Zapatero, que sería diciembre-enero del 2008, enero 2009, lo que sería la Gaza, la guerra a Gaza, la introducción.
Plomo fundido, la operación Plomo fundido.
Y por cuarto,
el Mavi Marmara.
Yo creo que el Mavi Marmara sí, pero es más residual. Yo creo que para Israel, después de la guerra de Gaza, del enero del 2009, se produce algo que nunca había sucedido y para Israel es muy importante, que fue que la justicia española, Audiencia Nacional, iniciara la apertura de expedientes de investigación penales contra mandatarios civiles y militares israelíes, lo que se llamaría la jurisprudencia internacional por el juez Francisco Andreu. Y eso, para un Estado como Israel, cuyo ejército la ha defendido tanto de la supervivencia desde el año 48 hasta la actualidad, ver que militares en su acto de servicio han realizado acciones de combate que para unos jueces internacionalmente en España les podían encausar, eso motivó, no diría la ruptura de relaciones diplomáticas, pero sí unos toques de atención por parte del presidente Olmert y de la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, de muy importantes. Lo que quiero decir en ese caso es que José María Aznar, en ese primer momento con Barak, no hay avances, y luego habrá unos momentos difíciles entre el finales del gobierno de José María Aznar y la situación de la segunda antifada con Ariel Sharon.
Bueno, pero eso ya corresponderá a un nuevo capítulo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver este capítulo en el que han desfilado muchos nombres. Hemos empezado con Ehud Barak, con los problemas de cambio de imagen de Arafat, con la influencia que tuvo el América de George Bush y los atentados, por supuesto, de Al-Qaeda, que desembocaron en la guerra de Irak, y el ascenso de Ariel Sharon a la máxima jefatura del gobierno en Israel. Así que vamos a despedirnos por hoy. Muchas gracias, José Antonio Lisbona, por habernos acompañado. Y ustedes no se olviden, dentro de 2 semanas más.